Amén. Escúchame, Javi. Dios le bendiga, hermanos. Es una bendición estar aquí de nuevo esta mañana, continuando los estudios en Santiago. Vamos a estar esta mañana en Santiago 4, versículos 1 al 10. El quinto estudio en nuestra serie de Santiago de los puntos de presión. Estamos repasando el primer estudio, las pruebas, con tío Jimmy. La versión de las pruebas, las tentaciones también, que en griego es la misma palabra, pero vienen de diferentes lugares, estas pruebas, estas tentaciones, la razón por la cual, Santiago nos dice la razón por la cual Dios las permite, que es para que crezcamos en fe y crezcamos en sabiduría con Dios. La presión de la parcialidad está siempre cumpliendo nuestra palabra con nuestras obras en la iglesia. La presión entonces de la palabra, de las lenguas, supone que nosotros hablemos como Cristo hablaba. No estar quejándose de los demás, no estar mintiendo de los demás, no estar dejando que nuestra lengua, y en ese sentido también que nuestro mal espíritu, nuestra mala obra, nuestra maldad que todavía queda dentro de nosotros, se exprese en nuestra lengua. Porque como nosotros hablamos muchas veces, habla de quién somos. Y hoy vamos a estar trabajando con la presión de los conflictos. Y todos recordando siempre que todo lo que Santiago ha mencionado anteriormente en el libro se aplica ahora a esto de los conflictos. Como habíamos hablado que la semana pasada, que gran parte de lo que nosotros decimos causa conflicto, puede causar conflicto en la iglesia. Si no estamos velando, si no estamos hablando, queriendo hablar como el Señor quiere que hablemos, si no estamos controlando nuestra lengua y entonces aprendiendo a refrenar la lengua. El tema de hoy es que hay que permitir que el Espíritu Santo obre en la iglesia. Si dejamos que nuestros deseos carnales nos controlen, traeremos ruina a la obra de Dios. Ese es el tema básico de hoy. Cuando habla de, también aquí en la Biblia muchos tienen el título de esta porción, dice la amistad con el mundo. Vamos a estar viendo también eso, cómo eso cae dentro del tema que él también habla, que es de las guerras y los pleitos en la iglesia, que también al final de del capítulo 3 también lo menciona un poco, esto de las pleitos y las contiendas. Vamos a estar en Santiago 4, 1 al 10. Quisiera que alguien comenzara leyendo la porción de Santiago 4, versículos 1 al 5, para comenzar el estudio de hoy.
Santiago 4, 1 al 5. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, nos anhela celosamente?
Amén. De nuevo aquí comienza Santiago con otra pregunta retórica para hacer que es la audiencia, aquellos a quienes Él se estaba dirigiendo, caigan en tiempo, comprendan cuál es el problema que estaba ocurriendo en esas iglesias. Como estábamos hablando también en el primer estudio, de que Santiago se dirige en esta carta a los judíos en la dispersión, o sea que eran era una audiencia grande, no era una iglesia específica, por lo que podemos inferir que estos problemas a los cuales él se refiere estaban en varias iglesias y se estaban haciendo común, incluso podríamos decir. Y él está entonces, por eso es que se nota la seriedad del tema que incluso él trata en este capítulo 4, cómo es que nos explica que estas actitudes están totalmente en contra de lo que Dios desea para la iglesia. Vamos a estar viendo ahora cómo él dice eso de la amistad con el mundo, que en el griego es el amor del mundo, la filía, el filó del amor del mundo, el desear el mundo, es desear estar en amistad con Dios. Y cómo es que tú no puedes querer ser amigo del mundo, querer el mundo y a la misma vez querer estar con Dios, querer estar servir a dos señores, como decía Jesús, que vamos a estar viendo ese versículo ya mismo. Vemos, él empieza diciendo eso, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, están dejando que vuestras pasiones os controlen, es lo que le está diciendo ahí. Y entonces, este gran problema era que habían, parece, muchos pleitos causados por celos en la iglesia. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Podemos también decir, mataban, quizás era también, no sabemos, que incluso podría haber un caso que si mataban, también vemos el paralelo que habla la palabra de matar con la boca, como estábamos hablando la semana pasada, con la lengua, que se insultan y se desean el mal y se maldicen y se matan entre ellos en ese sentido. Matáis y ardéis de envidia, o sea, que desean las cosas de los demás y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Ese lucháis es la misma palabra que dice guerras al principio, que viene, ahí viene la palabra polémica. Polemó es hacer guerra, hacer frente de batalla, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Primero vemos que tienen celo y tienen envidia, o sea, que están deseando algo. Pero el punto claro que nos está dejando saber Santiago es que no están deseando como el Señor quiere que deseemos. Dice después en el versículo 4, oh almas adúlteras. Eso vamos a estar viendo también como ese reflejo en la Escritura. ¿A qué se refiere almas adúlteras? No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y entonces dice, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero brinqué el versículo 3 que le quería leer también. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahí vemos el punto, uno de los puntos centrales de esta porción, que, o sea, estaban al revés. Los cristianos a quienes se estaba dirigiendo estaban completamente al revés, de acuerdo a lo que supone que sea el modelo bíblico de desear las cosas buenas que el Señor quiere para nuestra vida. Supone, vamos a estar viendo también, se supone que el cristiano ya está cambiado. El cristiano no se supone que no se rige por el cuerpo pasado, no se rige por la vida pasada, no se supone que estemos viviendo como si no hubiese ningún cambio. El Espíritu Santo, Cristo Jesús también, ya ha obrado un cambio en nuestras vidas. Todavía no está completo. Nosotros tenemos que seguir creciendo aquí, tenemos que mucho por aprender. Pero se supone que deseamos ese que deseemos, si deseemos. Ese cambio, seguir creciendo en el Señor. Entonces vemos que la iglesia primitiva también, como estamos viendo, se encontraba en un momento vulnerable. Se estaba entrando mucho error a la iglesia primitiva. Muchos errores, muchos pecados. También vamos a estar viendo esta parte de los deleites. También tiene la palabra deleites aquí se traduce, es la palabra donde viene el hedonismo, hidonos, que es ese deseo, ese deleite. Y el hedonismo, que también era una corriente popular para ese tiempo, todavía incluso el hedonismo, vamos a estar hablando de eso, la historia de la corriente de filosofía griega del hedonismo, que era como que el placer es el único objetivo de la vida humana, y cómo también quizás eso se estaba reflejando entonces en esta iglesia, que incluso ellos aún siendo judíos, gran parte de la cultura judía ya estaba afectada por el helenismo, que se llama desde Alejandro Magno en adelante, y también ahora todos estaban en la dispersión, o sea, ya no estaban en Jerusalén, o sea que tendrían aún más influencia, influencia de estas corrientes filosóficas. Entonces vemos que muchos de los nuevos creyentes no parecen haber entendido realmente cómo debería ser la vida cristiana. Entonces ahí llega Santiago a enseñarles cómo se supone que sea. Como está diciendo, la palabra que se traduce como guerras en la General Valera del 60, en la Reina Valera del 60, es donde sacamos la palabra polémica. Sin embargo, polémica hoy se refiere a veces como un problema, como quizás un problema complejo, no necesariamente como una guerra para nosotros. Es como una situación difícil. Pero en el griego original, pues ya era algo más serio. Era una guerra con odio, con de verdad de destruir. Era hacer frente de batalla. Y una batalla prolongada también. En ese sentido. Y por ende, vemos que en estas iglesias no parece que era que solamente habían unas pequeñas peleas, no eran unas disputas bobas, sino que parece que eran unas grandes guerras. Comparables también a unas partes que menciona a Pablo, que decían, unos dicen yo soy de Pablo, y yo soy de Pedro, y yo soy de Cristo. Y como que estaban dividiendo en facciones, como que si fuese un club de esto y tuviese cada un club de fuese un programa de deporte, estuviese en uno, yo voy que si por los piratas de Quebradilla, ¿verdad? Los piratas de Quebradilla, o que si por los tiburones de Aguadilla, que ya no existen, ¿verdad? Ya no sé. Pero que se estaban dejando que sus deseos carnales controlaran su vida cristiana en la iglesia, y se estaban dividiendo, aparentemente en facciones, estaban guerreando unos contra los otros. Y entonces no estaban dejando que el Espíritu Santo obrara de forma completa en la iglesia. Estaban entonces guerreando entre ellos. Y entonces, por eso hace una pregunta retórica, Santiago, respecto al origen de estos pleitos, el origen de estas guerras, ¿de dónde vienen? Ustedes mismos lo saben, es lo que está dejando de saber con esa misma pregunta retórica. Y entonces estaban dejando a estos cristianos, las guerras entonces existen porque los cristianos dejan que sus deseos carnales los controlen. Cuando dejamos que el Espíritu reine, el Espíritu, ya sabemos los frutos del Espíritu, uno de ellos es paz, primeramente. O sea, cuando el Espíritu reina, cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, no va a reinar, el caos no va a reinar. Va a reinar la paz de Dios, va a reinar el amor de Dios, la paciencia de Dios también, que vemos otra, habla en el capítulo 1 Santiago sobre la paciencia, cómo es que la prueba también nos da fe, nos da paciencia también, y nos ayuda a controlar estas pasiones, a controlar esta maldad que todavía tenemos, el pecado que tenemos en nosotros. Y entonces, también da otro problema por la cual ellos tenían esta guerra, era porque estaban deseando las cosas de los demás. Uno de los 10 mandamientos, el mandamiento número 10, es eso mismo, de no codiciar los bienes de los demás. El Señor, hay una en la Biblia, también nos deja saber claramente, que las cosas que nosotros tenemos son por gracia del Señor que las tenemos. Muchas veces nosotros creemos que es por nuestro trabajo, que si yo me fajé, la realidad es que hay que fajarse. Supone que el Señor quiere que uno trabaje y uno haga la mejor obra. Esa también es la palabra, que hace todas las cosas como para el Señor y no para los hombres. Supone que demos siempre nuestro mejor trabajo, no solamente en la iglesia, en nuestro trabajo secular, en todo, en la casa. Tratemos siempre de hacer la mejor obra, como si todo lo estuviésemos haciendo para el Señor, y en realidad lo estamos haciendo para el Señor, porque el Señor siempre está con nosotros y está y quiere que lo haremos también. Pero vemos que el Señor nos da todas las cosas. Cuando nosotros entonces estamos deseando las cosas de los demás, estamos menospreciando a Dios, porque estamos diciendo como que lo que tú me das no es suficiente y yo quiero lo de otro, cuando en realidad no lo necesitamos. Muchas veces las cosas que deseamos son vanidades, son más dinero, que muchas veces no necesitamos, porque lo que hacemos es gastarlo igual y nos quedamos sin el dinero. Queremos mejor ropa, muchas veces las personas quieren. Mucha gente también desea puestos sociales en diferentes lugares, y ven a alguien y rápido codician lo que esa persona tiene, incluso a veces hasta hacen trampas, mienten, y calumnian de esas personas para tratar de quitarlas de poder en ciertos lugares y ellos quedar en buen favor con los demás. Que ahí nos recuerda también Santiago lo que hablaba sobre la lengua y cómo es que ahí verdaderamente se expresa la maldad de las personas. Entonces le dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Primeramente, vemos la porción capítulo 2, dice que, él dice que no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Primero está haciendo la comparación porque ellos estaban codiciando, pero en realidad no están pidiendo, están codiciando. Después dice también que sí, en una forma están pidiendo, pero están pidiendo mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cómo es que? Y entonces nos hace recordar, o sea que hay una buena forma de pedir y hay una mala forma de pedir. Ellos entonces estaban pidiendo mal para gastar en sus propios deleites. Aquí vamos a estar viendo, no necesariamente, no quiere decir el gastar en vuestros deleites, no quiere decir que uno nunca puede pedir nada para uno. El problema es que cuando uno pide las cosas solamente por ganancia propia y por creerme el mejor y por ser el más rico, no estás pidiendo de acuerdo al corazón de Dios. Porque el Señor no mira esas cosas. El Señor mira las cosas mucho más profundo, con el sentido espiritual, el sentido eterno de las cosas. Y no se supone que estemos pidiendo de acuerdo a vanidades. Deberíamos pedir, con la ayuda del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y como está diciendo, la palabra traducida aquí como deleites es la palabra hedonía, literalmente. De ahí sacamos el hedonismo. El hedonismo era una escuela filosófica griega, con raíces desde el siglo IV antes de Cristo, de la escuela sirenaica, se llamaba, o sea, de Sirene, que proclamaba el placer físico como solo propósito en la vida y el presente como lo único importante. Parecían un poco los estoicos, la única diferencia es que los estoicos eran más ascéticos. Ellos creían más como que en desprenderse de todo. No había nada, pero a la misma vez desprenderse, como no hay nada, pues vamos a desprendernos de todo. Y no, que no nos importe nada, como no hay nada en realidad en el sentido. Ellos eran más o menos así. Ellos, muchos de los hedonistas creían que no había vida después de la muerte, que el único propósito era ahora. Y por ende, como no hay propósito, pues el propósito es disfrutar el tiempo que nos queda de cualquier forma posible. Después vino más tarde, para el siglo III antes de Cristo, vino Epicurio y su escuela le lavó la cara a la filosofía del hedonismo y le dio como un sentido más pseudo espiritual, porque él decía entonces como pues el placer es el único sentido de la vida, pero a veces mejor no comer demasiado o comer comida muy rica, porque después en los momentos que no puedas comer comida tan rica vas a estar infeliz y entonces no vas a estar trayendo placer a tu vida. Era como una visión así como pseudo espiritual, y él era vegetariano, un estilo así como casi budista. Y entonces él promovía esa visión más ascética, más desprendida, para tener placer y disfrutar la vida. Sin embargo, las ideas del hedonismo perduraron. Después de la escuela de Epicurio cayó. Pero esas ideas y los textos de él perduraron por varios siglos, y podría haber la posibilidad de que algunos de estos creyentes gentiles seguían estos principios, aunque fuera inconscientemente, porque era parte de la cultura, era parte del momento. Las corrientes filosóficas eran bien importantes en Grecia. Eso era como que la cultura de las ideas era bien importante en Grecia, y que si yo soy estoico o yo soy cual cosa y yo soy de tal fuente filosófica o de tal dios o lo que fuera, era bien importante para los griegos, para ellos identificarse también. Y podría ser el caso también incluso hasta los judíos cristianos, a quienes Santiago se dirige aquí, podían haber sido afectados también por estas ideas. Y por toda la... porque muchos de ellos, incluso, había muchos judíos para ese momento que a veces casi ni hablaban hebreo. El hebreo a veces lo aprendían un poco en la sinagoga, pero en sus casas hablaban griego. Y algunos hablaban arameo, pero muchos hablaban griego. Por eso se sabe también, era bien común para ese tiempo la traducción de las escrituras hebreas al griego, la Septuaginta, que se llama. Porque había muchos que no, quizás sabían un poco hebreo, pero preferían leerlo en griego porque era su lengua. Y por ende, pues también, siendo su lengua, también traía todo, un idioma nunca está separado de una cultura. Siempre trae consigo cultura y pues cambia tu forma de pensar también. Y entonces, lo que estaba diciendo, cómo era que ellos podían ser afectados, los judíos, por el helenismo. Y entonces, pues, estando ahora dispersados por todo el Mediterráneo, o sea, ya, esto es después de la destrucción del templo, o sea, después del año 70 después de Cristo, ahora estaban siendo enfrentados más directamente con estas filosofías humanas en todos los lugares donde ellos se encontraban. ¿Y qué nos estás dejando también saber, Santiago? O sea, que estas filosofías humanas no son de Dios. Sea cual fuera, sea si él estaba dirigiéndose directamente a esa filosofía de ese tiempo histórico del hedonismo, O sea que fuera por una otra filosofía o por cualquier otra razón, porque en realidad tú no necesitas filosofía para dejar que el pecado te controle. Uno a veces puede hasta creerse santo y muchas veces dejar que el pecado te controle. Entonces, ahora se refiere ya en el cuarto, ya después que dice que están pidiendo, ellos estaban pidiendo para sus propios deleites, no estaban pidiendo de acuerdo al corazón de Dios. Tiene la referencia esta de, oh almas adúlteras, literalmente en griego es adúlteros, está diciendo ellos. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, está infiriendo esa forma que ustedes están pidiendo, esa forma que ustedes están, de la cual ustedes están obrando en la iglesia, es la amistad del mundo. O sea, están queriendo obrar como el mundo. Incluso también nos hace recordar el capítulo 2, que él hablaba de que estaban siendo, adulando a los ricos, obrando como ellos, cuando ellos, esos mismos ricos, los llevaban a ellos al tribunal cuando les diera la gana. Estaban siendo incongruentes con su vida cristiana y obrando como los incrédulos. No estaban obrando como si verdaderamente Cristo hubiese hecho una diferencia en sus vidas. Entonces, no se supone que el cristiano desee las cosas del mundo. Porque lo que dice la amistad del mundo es que el mundo, la vida de vanidad del mundo, o sea, la vida de desear las cosas físicas, de desear la fama física, de desear todo lo que es ahora. Y no importar nada del pasado ni nada del futuro. De todo, como que vivir en el momento, vivir de acuerdo a mi individuo. Todo es para mí, nada es para los otros. Ese es el deseo, el amor de las cosas del mundo. Al desear esas cosas, estás queriendo ser también más como el mundo, lo que está implicando Santiago aquí. Queriendo esas cosas materiales que no llenan y no conducen a bien tampoco. Y entonces, estos cristianos estaban codiciando los bienes de los demás y a la misma vez estaban esperando que Dios aprobara de sus deseos carnales y los bendijera y le diera esas cosas. Porque parece que lo que dice están pidiendo mal es que estaban deseando las cosas de los demás. Y por ende se le estaban pidiendo a Dios esas cosas con esas malas actitudes y con el enfoque mal puesto. Estaban ellos obrando. No hay nada malo, podemos recalcar, con desear cosas físicas. Porque en un sentido, pues, es natural que tú desees, ok, yo quiero prepararme bien, quiero trabajar bien, quiero estar tranquilo. Eso es normal, muchas veces. A veces vemos, conocemos personas como que no tienen ninguna preocupación por el futuro y nos caen y nos parece raro, porque casi siempre el ser humano pues quiere estar estable, quiere estar tranquilo, que la familia esté bien cuidada, todo eso es natural y eso no es malo. En realidad, vemos muchas veces los pecados surgen cuando dejamos que los deseos normales salgan fuera de control. Porque muchas veces es natural desear cosas, querer estar tranquilo, querer estar económicamente estable. Cuando tú dejas que ese deseo te llene el pensamiento completamente, ya estás cayendo en la avaricia. Hay un deseo que es normal, que, por ejemplo, también la misma la glotonería. Se supone que uno quiera comer. Es algo natural, es algo físico, que el cuerpo te pide también. Pero cuando tú dejas que eso te controle y ese sea el propósito de tu vida, ya estás cayendo en glotonería. O sea que un deseo que Dios te dio, que es bueno, que es natural, tú lo corrompes porque lo haces un ídolo de tu vida. Eso es, y muchos vemos, esos son los pecados mortales que habla el Antiguo Testamento. Muchos de ellos son deseos naturales que dejamos que se hagan un ídolo de nuestra vida. La lujuria, por ejemplo, también, y otras partes que menciona. ¿Cómo es que en realidad no hay nada malo con desear estas cosas físicas? El problema es cómo las estaban deseando, con qué propósito y que estaban en realidad haciendo ese deseo el ídolo de su vida. Estaban haciendo el propósito de sus vidas tener estas cosas. Entonces, como estaba diciendo, cuando los bienes materiales toman el lugar de Dios, entonces estamos incurriendo en pecado. Ahí estamos sacando a Dios, poniendo en su lugar un ídolo. Queriendo llenar nuestra vida, hacer el propósito de nuestras vidas en vez de hacerlo Dios, que supone que es el único propósito de nuestras vidas, lo estamos haciendo, convirtiendo en un ídolo. Estamos haciendo a nuestro Dios el dinero, estamos haciendo a nuestro Dios la fama o el puesto social o cualquier otra cosa que las personas deseen. Las personas desean tantas cosas diferentes. Y como estamos viendo, esto era una total incongruencia. O sea, él dice, después dice en el versículo 5, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Entonces recordamos también 2 Corintios 5, 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, hay una diferencia. Ya no es el que ha sido salvo, ya no es el mismo. Y también el Espíritu Santo, que ahora mora en él, está dentro de él para ayudarle a seguir haciendo el bien. Y para ayudarle a encaminarlo en el camino de Dios. No para que vuelva a codiciar las cosas vanas que en su ignorancia codiciaba antes. Vemos ese contraste ahí que nos está dando Santiago y cómo está, ellos tienen que arrepentir de esta incongruencia que tenían. Y yo puse ahí la imagen de la persona adorando el ego, el yo, que muchas veces se ve hoy mucho porque hoy la cultura que se proclama por todos lados es la cultura del individualismo. El individualismo fuera de control, de que todo es para mí y nunca pienso ni en los demás, nunca pienso ni en mi familia. Y yo hago lo que me da la gana, yo hago lo que a mí me gusta y ya. Y todo es adorar el yo. El propósito de mi vida soy yo mismo y nadie más. Entonces, esta porción nos recuerda la importancia de vivir en santidad y de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no escucha a los orgullosos, supone que sea, ni a los soberbios. Si estamos viviendo en pecado, no podemos esperar que el Señor conteste nuestras peticiones. Deberíamos estar viviendo en santidad. Como hablaba también la porción del ciego, eso es Juan 9. Cuando el Señor sana al ciego, que fue al pozo de Betesda, yo creo que era, no recuerdo el nombre ahora, el que le echa el fango en los ojos y después se limpia los ojos, que él decía, cuando los fariseos lo cuestionan a él decía que, él sabe que es que, ellos decían, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y él dice, por lo que yo sé, el Señor no escucha a los pecadores. Y me ha sanado. Que ya se sabía y siempre se ha sabido que el Señor no escucha a la persona que esté en su pecado. O sea, lo que quiero decir, no es que si tú tienes pecado, el Señor no te va a escuchar, porque cuando tú te arrepientes, el Señor te va a escuchar. Es que cuando tú quieres permanecer en ese pecado, es lo que implica. Cuando tú quieres ignorar ese pecado dentro de ti, o sea, sabes que lo tienes y sabes que estás obrando mal en un cierto momento, y no te importa cambiar, no te importa arrepentirte y dejar eso ya, pues el Señor no escucha, porque en realidad cuando tú tienes eso, estás siendo soberbio. Estás siendo orgulloso, estás considerándote de que tú no necesitas perdón, que tú no tienes nada que cambiar. Y sabemos que el Señor sí nos dice que tenemos que cambiar y Él conoce todas las cosas y nos conoce a nosotros más que nosotros mismos. O sea, que ¿quién está correcto? Entonces te estás poniendo sobre Dios. Estás poniendo de que sabes más que Dios. Si entonces decides no arrepentirte del pecado que tienes o no cambiar y dejar de hacer el pecado. Es bien importante. Y ahí es que nos recuerda siempre, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, el que quiera amar el mundo. Jesús decía en Mateo 6:24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y también él repite tantas veces que cuán difícil es que un rico sea salvo. Y decía que más fácil es que pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y ahí le dicen los discípulos, entonces ¿quién será salvo? Y él lo que está hablando no es de la condición de tener dinero, es la condición de desear el dinero como tu único propósito en la vida. Que pasó varias veces también cuando vino el joven rico delante del Señor. Y él le dice, el joven rico fue delante de él. Y él le dice que había guardado todos los mandamientos. Entonces Jesús le responde que bien has hecho. Ahora vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. No es que todos los ricos tienen que dar todas sus pertenencias a los pobres, sino que él tenía, para seguir al Señor, él tenía que desprenderse de su ídolo en ese momento, que eran las riquezas. Y si él no dejaba esa riqueza, no dejaba ese ídolo de su vida, no iba a poder seguir al Señor. Y entonces vemos que dice que él se fue triste. O sea, que él entendió directamente de Jesús que él tenía este obstáculo para seguir al Señor en su vida, porque estaba basado en su vida en esas riquezas que tenía. Y nos recuerda, esta porción está hablando, Santiago está hablando de eso mismo. Estamos dejando que estos pleitos vienen porque estamos teniendo ídolos espirituales en nuestra vida. No estamos verdaderamente buscando a Dios genuinamente. Y hablando de la diferencia que supone que seamos, dice en Juan 15:19, decía Jesús, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Entonces, como cristianos, ya hemos sido comprados por Cristo. Ya no somos pertenencia del mundo, ya no somos pertenencia del pecado, no somos esclavos del pecado. Somos comprados por Cristo. Ya estamos comprados por Cristo. O sea, hay un gran contraste. Quisiera ahora que alguien leyera la porción de los versículos 6 al 10, que se resume los puntos de esta porción. Alguien que...
Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará.
Amén. Ahora da la solución a este problema en el cual se encontraba. Vemos que esta porción va mucho más profundo que otra. Las primeras porciones de Santiago parecían ser mucho más prácticas. Aquí también es una solución práctica porque está hablando de las guerras y los pleitos en la guerra. Pero está entrando más a la naturaleza de la situación espiritual que lleva a estos problemas. O sea, el problema espiritual que tenía la iglesia en ese momento, que era que estaban deseando, estaban viviendo como si estuviesen en el mundo todavía, estaban deseando las cosas del mundo. Dice entonces, Dios resiste a los soberbios. Estábamos hablando quién eran esos soberbios. O sea, cuando tú quieres ser telco y permanecer en tu pecado, estás siendo soberbio, porque te estás levantando tu propia sabiduría, te estás creyendo que sabes más que Dios. Aunque muchas veces lo hacemos de una forma inconsciente, no es que muchas veces lo pensamos directamente, pero muchas veces cuando en un momento de terquedad y de debilidad pecamos y como que no nos arrepentimos de eso en ese momento, pues estamos en ese momento despreciando a Cristo y no estamos pensando que lo que el mundo nos puede dar es mejor. Entonces dice, someteos pues a Dios, o sea, rompe con esa soberbia tuya. Quítate esa cobertura que tienes de fuerte y que te crees que de verdad eres el que sabes. Resistid al diablo, que es el que quiere que tú peques, y huirá de vosotros. O sea, ya no tendrá nada más que hacer. Vamos a ver bien importante esa porción. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces dice, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esa parte de doble ánimo es bien importante porque Él menciona los de doble ánimo como 4 veces en su carta. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Está hablando de la seriedad entonces de este asunto y la seriedad que debería ser nuestro arrepentimiento. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. También eso ahí podemos tener como 30 versículos paralelos entonces de Jesús. ¿Cómo es que habla de eso? Que el que quiera ser primero en el reino de los cielos sea el último. ¿Y qué es lo que quiere decir todo eso? Entonces, vamos a la porción. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nos recordamos de la armadura de Dios que habla Pablo. ¿Cómo es que la armadura de Dios nos ayuda a resistir, dice, los dardos de fuego del enemigo? Aquello que el enemigo envía para destruirnos, para que caigamos. Y uno de los elementos más importantes que podemos, también nos recuerda en Santiago, es la fe. Importantísimo, y es el escudo de la fe. Uno de los elementos más importantes para el cristiano es la fe, lo que nos protege directamente de esos dardos de fuego. Aquí tenemos, y entonces es un paralelo interesante porque las mismas tentaciones y pruebas que a veces mismo Satanás nos envía, dice que, pues, que el Señor permite que vengan de Satanás, pues se supone que nos hagan crecer. O sea que lo mismo, a diferencia de las cosas físicas, que muchas veces cuando tú le atacas a algo, se comienza a deteriorar, en las cosas espirituales, cuando uno resiste la maldad, crecen. O sea, tu escudo de fe se pone más fuerte a resistir estos dardos de fuego. Entonces tenemos esta, él ofrece la solución, Santiago, para los problemas, el problema de los pleitos en la iglesia. Hay que destruir el orgullo y someterse. Algo fácil, que no es fácil también. Porque es fácil entenderlo, pero fácil hacerlo, no necesariamente. Cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, no hay lugar para que Satanás opere. Cuando Satanás opera, nosotros lo estamos dejando lugar. Muchas veces, el problema con esta iglesia también y con muchas iglesias podría suceder es que Satanás estaba tocando en la puerta y lo dejaron entrar. Y en su codicia y sus pleitos estaban dejando que el deseo de Satanás, el deseo de la maldad, operara, obrara en esa iglesia. Entonces, en vez de hacer guerra entre nosotros mismos, podemos hacer la comparación. Supone que hagamos guerra en contra de Satanás. Dice la palabra, no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra potestades. O sea, contra los seres espirituales de maldad. Es lo que tenemos. El cristiano supone que esté guerriendo, no entre nosotros mismos. También, recordando también otras porciones de la Escritura, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, la Biblia menciona. Se supone que todos tenemos una función, todos nos amemos y todos comprendamos esa función dentro de la iglesia. Y un cuerpo no puede estar dividido entre sí mismo. Como también hablaba Jesús también, que una casa no puede estar dividida entre sí, porque si no se destruye. Una familia no puede estar dividida entre sí, porque ya no es familia. Ya se destruye en realidad ese hogar, cuando la familia está en pelea con cada uno. La familia no es la proximidad biológica, la cercanía biológica, sino que en realidad es más importante la cercanía emocional y el compromiso de amor entre los familiares. Entonces, todos estos términos usados en esta porción ahora del 6 a 10, esta porción de esta guerra que tenemos, y cuando dice de someterse, también son términos militares. Entonces Santiago da un énfasis militar, aludiendo también a la seriedad de la lucha que el cristiano tiene que enfrentar. El cristiano está en guerra. Con esta palabra no está refiriendo a eso, se está refiriendo a eso. Que los cristianos están en guerra es algo importante. No es una peleita boba, sino que es algo que hay que estar bien preparado, porque el enemigo viene a atacar y viene a atacar duro. No viene con un puño nada más. No viene con dos o tres flechitas, sino que viene con dardos de fuego, viene con gran maldad. Y entonces dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El cristiano tiene que ir constantemente delante de Dios para ser limpio, para arrepentirse entonces y buscar la santidad en Él. Ahora como salvos no estamos exentos de pecado. El cristiano puede seguir pecando, mucha gente se va a pecar. Esto no quiere decir que el cristiano se pierde, pero quiere decir que muchas veces dejamos que el pecado entre en nuestra vida. Supone que vayamos delante de Dios para que Él nos limpie, para que Él nos siga cambiando. Tiene que ser algo consciente, no podemos esperar de que me santificaré a la buena, ahí de la nada. Es algo, la santificación es un trabajo consciente, es un trabajo que uno mismo tiene que quererlo, desearlo. Y entonces cuando lo queremos, el Señor nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda a cumplirlo. Y Dios, podemos recordar, es el único que nos puede lavar. Él es el único que nos puede lavar, ¿verdad? Espiritualmente. Y esta porción es importante, dice, el hombre de doble ánimo, recordamos cuando él dice en el capítulo, eso es el Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque él dice después, recuerda, dice vosotros en el 4:8, dice vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago reprende unas cuantas veces en su carta de Santiago, en la carta suya, a los de doble ánimo. O sea, aquellos que de momento quieren hacer una cosa, de momento se desmotivan, quieren hacer otra. ¿Cómo es que eso es totalmente incongruente con la vida cristiana? La vida cristiana, él está recalcando siempre aquí que no es algo liviano, es algo bien serio. Y no es un relajo, no es para entretenerse. Jesús mismo dijo en Lucas 9:62, en el capítulo 9, versículo 62, dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, se supone el que viene delante del Señor es con seriedad que viene. Esto no quiere decir que no vamos a caer, pero no se supone que el cristiano sea de doble ánimo, que el cristiano de momento un día se levante y hoy no quiero servir al Señor. Eso no debería ser así, eso es totalmente incongruente con ser cristiano, porque ya ha habido un cambio y es una seriedad. Hay que tomar la vida cristiana con seriedad. Hay que entender que el Señor sí nos ha salvado, pagó un gran precio por salvarnos. Nos llama ahora a servir y no es a relajar, no es a entretenerse, es a verdaderamente entender la seriedad y la importancia. Es la importancia de las cosas del Señor. Son cosas maravillosas, pero son cosas importantes. No podemos dejar que la vida cristiana en la iglesia siga a lo loco. Tenemos, por eso él está diciendo entonces, ¿cómo es que ustedes pueden tener esta amistad del mundo, este amor del mundo en las iglesias, cuando se supone que ya ustedes hayan salido de eso, ya ustedes no supone que dirijan su vida de acuerdo a ese amor del mundo? Sin embargo, no han entendido la seriedad de estas cosas y han dejado que el pecado entre en las iglesias. Ese era el problema al cual está refiriendo. La seriedad de todo esto. Entonces, la humildad, como vemos después que él dice, someteos a Dios. Someterse, hay que ser humilde para someterse. Porque vas debajo de esa persona, te sometes a su autoridad. La humildad es un ingrediente esencial para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Hay que entender entonces que Dios conoce todas las cosas, Él requiere esta santidad de nosotros. Y el problema es que cuando nosotros decidimos seguir nuestro propio camino, dejamos que nuestra necedad humana nos controle, que nuestra soberbia, nuestro pecado nos controle. Y esta porción en Proverbios 3:34. Dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Eso también es lo que alude a esa porción que alude Santiago, cuando dice, Él da mayor gracia. Entonces a los humildes, a los que se someten a Él. Entonces, estos cristianos a quienes Santiago se dirige estaban siguiendo lo que no conviene. Estaban entonces pensando totalmente opuesto a lo que el Señor había pedido de ellos. Él le ofrece la solución, hay que someterse. Es algo simple, pero no es algo fácil muchas veces. Porque como estaba hablando la semana pasada, muchas veces uno casi nunca hace algo sin autojustificarse. Aun aunque uno sabe que a veces algo es malo, uno viene y lo hace y da rápido una excusa para justificar, yo no insulté a aquel porque es que él se lo merecía. O, yo hice esto, yo mentí aquí porque es que yo le robé al gobierno aquí, porque es que el gobierno siempre me está robando por otro lado, ¿sabes? Muchas veces hacemos excusas vanas, que en realidad no tienen ningún fundamento, para tratar de tapar aquello que sabemos que es malo en nuestras vidas. Y eso era exactamente lo que estaba pasando. Es decir, están codiciando los bienes de los demás, pero pidiendo entonces que el Señor cumpla, que el Señor le dé esos bienes que ustedes están codiciando malamente de los demás. No habían entendido a cabalidad el nuevo cambio obrado en sus vidas. Y esa ignorancia que entonces ellos tenían de estas cosas los estaba confundiendo. Estaban obrando al revés a la palabra. Dice en 1 Juan 1:8-9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, entonces ya es la diferencia. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que él está diciendo entonces, someteos pues a Dios, está diciendo Santiago. O sea, no, el Señor te puede restaurar. Este cambio no es permanente, este cambio de maldad que ustedes han tomado en la iglesia. El Señor está esperando para que ustedes vengan delante de Él, se arrepientan y Él os restaure. Dice entonces, dice, humillaos en el versículo 10 del capítulo 4 de Santiago, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor siempre quiere el bien para nosotros y está esperando que dejemos nuestra maldad. Porque Él nos da la opción de escoger entre el bien y el mal. Él nos da a decidir. Entonces, pero nos está dando siempre, nos da el consejo siempre de que siempre debemos escoger el bien. Él no nos deja ambiguo. El Señor nunca nos ha dejado como humanos y también como siervos de la hora, nos ha dejado esta opción ambigua, sino que siempre nos recuerda que Él quiere el bien para nuestra vida. Nosotros también debemos querer el bien para nuestras vidas y para la vida de los demás también. Y este bien es seguir al Señor, porque el Señor es amor. No solamente Él ama, sino que Él es amor. Él es fidelidad. Él es santidad. Y Él es todo lo que es bueno, es el Señor también. O sea que Él quiere que también nosotros reflejemos esa bondad y ese amor en nuestra vida y no estemos codiciando, no estemos dejando que el pecado reine en nuestras vidas. Como siempre, estamos llamados a ser reflejos como cristianos, a ser reflejos de Cristo. Eso es algo que siempre tenemos que recordar. Entonces, Santiago quiere dejar, nos dice al final, es que no, a pesar de todos estos males que estaban en la iglesia, que él no se refiere a través de toda su carta, porque no solamente era el mal de la pleito, era el mal de la lengua, era el mal de la parcialidad. Estaban en muchos casos, en muchas instancias, la iglesia estaba obrando mal. Estaba obrando tibiamente, podríamos recordar también de la porción en Apocalipsis, como la iglesia de la Odisea, que estaba deseando cosas mundanas, estaba deseando, que decía, ustedes dicen que son ricos y que están en abundancia. Entonces Dios le dice que ustedes en realidad son pobres, están desnudos, están ciegos. Pero él dice, el Señor dice que está tocando a la puerta, dice entonces en esa porción. Y que si le abren la puerta, él entrará entonces y cenará con ellos. O sea, el Señor quiere volver, el Señor quiere obrar en su iglesia porque la iglesia es de él. La iglesia no es de Satanás. Entonces, cuando dejamos que el pecado dure en nuestras vidas, estamos quitándole el lugar, estamos sacando a Dios de su propia casa, que es algo incongruente. Y entonces, por eso Él no quiere que sus hijos permanezcan en pecado. Supone que aquí veamos más la presencia del Señor, no que busquemos la maldad que está fuera de la iglesia. Y recordamos en Hebreos 12:6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, hay una seriedad. Y el Señor es más serio también con nosotros como cristianos, porque nosotros sabemos la verdad, conocemos la verdad, sabemos lo que el Señor espera, conocemos lo que el Señor espera de nosotros, espera en nuestras vidas, conocemos la voluntad de Dios. Entonces, cuando no la cumplimos, estamos tratando de ignorar lo que ya conocemos muchas veces. Y para eso el Señor dice que todo el que ama disciplina, para que caigamos en tiempo de nuevo, para que recapacitemos y entonces obremos de acuerdo a cómo se supone que estemos obrando. Porque entonces cuando permanecemos en pecado estamos trayendo maldición a nuestras vidas, a nuestras propias vidas. El Señor no quiere que tengamos maldición en nuestras vidas, por ende nos castiga para hacernos recapacitar, muchas veces para hacernos recapacitar y estar de nuevo recto en el camino del Señor. Y también recordamos con este último versículo que leímos en Hebreo, que aún Dios siendo justo y misericordioso, Él no dejará que sus hijos permanezcan en pecado, porque nosotros no fuimos creados para pecar. Dice la Biblia también que siendo salvos también ahora estamos puestos para buenas obras, dice la Escritura. O sea, que estamos, hay un propósito en nuestra vida con vivir como Dios viviría, vivir como Cristo vivió. Y como cristianos tenemos esa responsabilidad más grande delante de Dios, ya que conocemos esta verdad y conocemos también las consecuencias del pecado, cómo el pecado destruye y mata. Y debemos vivir entonces con el conocimiento de que Dios espera santidad de nosotros como hijos suyos. Eso es lo que quiere recordar siempre Santiago. Dice en el versículo 9, dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestras risas se conviertan en lloro y vuestro gozo en tristeza. O sea, no es, le está diciendo a su público, esto no es algo liviano lo que está ocurriendo en la iglesia ahora. Cambien ahora, o sea, arrepiéntanse y entonces dejen que el Señor reine en la iglesia de nuevo. Dejen ya de estar buscando esta ridiculez de estos bienes materiales, estas vanidades que ustedes están dejando en sus iglesias. Y ya, sigan verdaderamente al Señor. Él no está siendo suave, Él está siendo bien directo con ellos, con el problema que estaba vigente en esas iglesias, con la autoridad que Él tenía como siervo de Dios para ellos. Es bien importante. ¿Y cómo es que eso nos hace recordar a nosotros también la importancia? En todo momento la iglesia podría caer en un momento, podría estar encontrarse en un momento de debilidad, un momento de división, un momento de pecado. Si no estamos pendientes de siempre honrar al Señor, podríamos caer en esa situación. Como cristianos debemos estar siempre pendientes, como estamos en guerra, recordamos, estamos en guerra contra Satanás, estamos en guerra contra la maldad, estamos en guerra contra nuestras propias pasiones malas, contra que nuestras propias pasiones nos controlen. Por ende, al estar listos, confiados en el Señor, con la armadura de Dios, recordando la armadura de Dios, podremos combatir contra estas maldades. Y entonces la maldad no entrará tan fácilmente a la iglesia. Se quedará fuera. Dice que el diablo, resistirá al diablo y huirá de vosotros, porque el diablo no pierde tiempo con la persona a quien él no puede tentar bien. O sea que se va, te deja quieto porque no pierde su tiempo con alguien que él sabe que está tan firme en Dios que no va a hacer nada con tentarle. O sea, que supone que resistamos a Satanás, resistamos a la maldad de nuestro ser, y entonces el Señor nos sigue ayudando también. El Señor nos llena más de su presencia, nos llena más de su Espíritu Santo y nos ayuda a ser santos. O sea, entonces este capítulo 4 es, yo podría decir también, el punto más importante de la carta entera de Santiago, porque nos recuerda que este es el propósito aquí de la vida cristiana, es crecer en el Señor, ser más como Cristo, crecer en amor en nosotros, porque como hablaba también, la palabra dice, en el amor es que se cumple la ley. El amor es el cumplimiento de la ley, porque cuando tú amas a alguien, tú no codicias sus bienes, tú no deseas el mal, refrenas tu lengua porque tú no quieres hablar mal contra tu hermano, tú no quieres maldecir, tú no quieres matar a tu hermano. O sea que todos estos problemas que vemos anteriormente en la carta se vienen en gran parte vienen porque estaban codiciando todas estas cosas. La parte que ellos adulaban a los ricos en el capítulo 2 era porque estaban deseando algo de ese puesto de ese rico, estaban deseando caerle bien a los ricos, a ver si caía un poco de dinero para acá, y no estaban perseverando en contra de las tentaciones y las pruebas, porque no estaban verdaderamente viendo el propósito de estas pruebas. O sea que todo esto es como el cumplimiento, esto es como en el capítulo 4, aquí Santiago está atacando la raíz de todos los problemas pasados que ha, a los cuales él se refiere en los primeros tres capítulos anteriores. Y cómo es que todo esto cae en lugar entonces. O sea que todos estos problemas vienen porque la iglesia entonces estaba teniendo un enfoque equivocado. Estaba teniendo un enfoque de bien para mí. O sea que yo estoy con Cristo y es bueno, pero es bueno porque es para mí. Para yo tener más cosas para mí, para yo tener más bendición y para yo hacer lo que me dé la gana. Tristemente. Y entonces hay que dejar que el Señor cambie nuestro ser, ya que Él tiene el Espíritu Santo en nuestro ser, porque Él se refiere, Él está hablando aquí a creyentes, Él no le está hablando a ellos como incrédulos, está hablando a ellos como creyentes, sabiendo que el Señor tiene un propósito con ellos, aún a pesar de que ellos todavía, en muchos casos, estaban bien nuevos en el Señor. Estaban bien ignorantes de muchas cosas espiritualmente importantes. Entonces dice, el Señor nos espera con brazos abiertos para hacer nuestra fuerza dentro de esta debilidad. Esa es una de las aplicaciones. Es menester cultivar la santidad, es necesario cultivar la santidad en nuestras vidas como cristianos. Y hay que ser humildes. No hay lugar para el orgullo en la vida cristiana, porque nosotros no somos los que hacemos las cosas. El Señor es el que obra en nuestras vidas y Él es el que nos da esa gracia para continuar hacia adelante. Él es el que nos da las fuerzas, Él es el que nos da los bienes materiales. Él es el que nos llena de todo, porque el Señor lo es todo. Y lo que Él nos da es por misericordia. Y para que lo usemos bien, para que seamos buenos mayordomos, dice la palabra, de los bienes del Señor. Es con un propósito. Y cuando entendemos ese propósito, lo que Él quería recalcar aquí en Santiago, cuando entendemos ese propósito, todo cae en su lugar en la vida cristiana. Porque entonces empezamos a ver más con los ojos de la fe. Empezamos a ver más las cosas como Cristo las vería, como con el propósito eterno de las cosas. Cuando pensamos en la vanidad, pues estamos pensando en lo que tenemos ahora, que en cualquier momento se puede desvanecer. Por eso también vamos a ver la semana que viene también, Él habla de nuevo contra los ricos, de nuevo a Santiago. ¿Y por qué? No porque tengan dinero, sino porque es que están haciendo el dinero el ídolo de sus vidas. ¿Y cómo es que esto es totalmente incongruente con la vida cristiana? Porque el dinero se puede desvanecer en cualquier instante. El dinero no te da valor a ti. El dinero no te da propósito. El dinero no te puede llenar. Porque no es nada, es algo físico. Y el Señor no nos creó para estar viendo el dinero como el propósito de nuestras vidas, sino para ver a Dios como el propósito de nuestras vidas. Y entonces ahí es que nos recuerda siempre esta porción, podemos recordar siempre esta porción de la amistad con el mundo. Debemos evitar esa amistad con el mundo, porque el Señor ya nos compró, no es para que volvamos a esa maldad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Esta es una porción bien importante, bien directa, bien fuerte también para internalizar en todo, si no queremos cambiar, pero es algo que siempre tenemos que seguir mejorando en el Señor. Nuestra humildad, nuestro amor y el deseo. En realidad lo que está hablando aquí es el deseo de a quién vas a servir. O sea que la incongruencia está atacando aquí Santiago, de que entonces ya eres de Cristo pero quieres servir a otro señor. ¿Cuál es? O sea, te decidiste por Cristo pero ahora quieres cambiar. Entonces por eso es que ataca a los de doble ánimo, porque no se supone que, ¿por qué tú quieres cambiar? Tú sabes que ya conociendo las bondades de Cristo, el amor de Cristo, ¿por qué vas a querer cambiar? Y si no necesariamente estás diciendo que quieres cambiar, ¿por qué entonces estás reflejando? ¿Por qué tus acciones? Él está hablando de la iglesia, porque tus acciones de codicia, tus acciones de desear el mundo, te están delatando. ¿Qué es lo que verdaderamente estás deseando? Estás deseando el mundo en vez de Cristo. Entonces, eso nos debe hacer recordar el propósito que Dios nos ha dado en nuestras vidas. ¿Para qué estamos aquí como iglesia? No pensar solamente que venimos aquí los domingos y ya, o los días, venir todos los días incluso, pero que debemos siempre estar claros cuando estamos aquí en la iglesia, el propósito para el cual Cristo nos compró, el propósito para el cual Cristo constituyó la iglesia. Y es porque esto todo tiene un propósito, nada en la obra del Señor se hace en vano. El Señor siempre tiene un propósito con todo, cada uno de nosotros como creyentes, para aquí, para seguir creciendo, para seguir proclamando la verdad de Dios, las bondades de Dios, y para crecer en amor como la familia que somos. Eso es lo que debemos recordar. Y cómo es que esta aplicación es bien práctica también para la iglesia. Recordar siempre el permanecer fiel en el Señor y estar fuertes en el Señor. No dejar que toda esa baba del mundo, toda esa ridiculez del mundo, toda esa vanidad del mundo se meta en nuestras vidas y nos divida. Y nos divida como familia en Cristo y nos quiera destruir y nos destruye también. ¿Alguna pregunta que alguien quisiera tener? ¿Algo que quisieran compartir? ¿Estamos bien? Pues eso es lo que debemos recordar en esta mañana, hermanos. El hecho de ser humildes, reconocer de que aunque tengamos necesidades, las necesidades no deben ser nuestros ídolos, no deben ser nuestro propósito de vida. aprender a estar contentos también con lo que tenemos, con lo que el Señor nos provee, porque Él nos provee en su gracia, y Él sabe las cosas que nosotros podemos soportar, y Él sabe la razón por la cual Él nos da las cosas que Él nos da. Muchas veces no vemos las cosas de forma espiritual ni nos quejamos por ser ignorantes de lo que el Señor en realidad nos quiere enseñar. Y estoy hablando en esto en el sentido de cada uno de nosotros como individuos, porque no, yo no conozco la vida completa de todos ustedes, y el Señor a cada persona le trae situaciones diferentes a su vida. Pero si estamos pendientes al propósito que el Señor tiene en nuestra vida, vamos a obrar sabiamente, vamos a decidir sabiamente cuando vengan esas decisiones importantes a nuestras vidas. Eso es algo que debemos recordar y que también ha mencionado tantas veces Santiago. El que se crea falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará en abundancia. El Señor no quiere que nosotros caigamos. Y si pensamos que no estamos listos para tomar esas decisiones, el Señor dice, pues aquí está mi sabiduría, tómala. Porque el Señor no quiere que caigamos, el Señor quiere que sigamos siempre recto. Eso es lo que podemos recordar en esta mañana. La semana que viene vamos a estar viendo la presión de las represalias, o sea, de el contraataque, cobrarle las cosas para atrás a las personas, y vamos a ver también cómo todo esto este argumento no sale de la nada, sino que viene conjunto a todo lo que hemos visto en el resto de la carta a Santiago. Porque entonces cuando tú estás buscando todo para ti, pues vas a querer cobrarte de las personas, porque crees que tú eres el que te las debes cobrar, porque te están haciendo daño a ti. ¿Y cómo es que en realidad la carta de Santiago, como vamos a estar resumiendo, pues todo es el sentido de tu actitud cristiana? Cuando tú tienes una actitud contraria a la actitud de Dios, pues entran todos estos pecados, entran todos estos problemas de la lengua, estos problemas de la parcialidad, estos problemas de no estar obrando en contra de la tentación y las pruebas que hemos estado recargando a través de estos 6 estudios. Vamos a estar en Santiago 5, 1 al 11. Y ya terminaremos con esta porción de las presiones. Recordando siempre que las presiones nos ayudan a crecer. Con eso es que empieza Santiago, que estas tentaciones, estas pruebas, si verdaderamente las enfrentamos como el Señor quiere que las enfrentamos, nos hace crecer, nos da fe y nos da paciencia. No algo que en realidad parece malo para nosotros al principio, es de bendición. Pero van a ser solamente de bendición si estamos andando como el Señor quiere que nosotros andemos correctamente. Vamos a orar ahora, si no hay ninguna duda o pregunta, para introducir el resto del culto. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la bendición de esta mañana, gracias por tu palabra también. Te pido que nos ayudes a entenderla, te pido que no podamos repetir la historia de esta audiencia, este público al cual se dirige Santiago, Señor. Ayúdanos a entender la seriedad de tus obras, Señor, la seriedad del propósito con el cual tú nos llamaste, por el cual tú nos llamaste. Te pido que podamos entender ese propósito, ayúdanos a crecer como iglesia aquí, no solamente nosotros, sino todas las iglesias. Ayúdanos a crecer en este momento de estos tiempos finales que se están acercando, donde no debemos dejar la oportunidad de que pensar de que otros van a hacer la buena obra, Señor, porque en muchos lugares están enflaqueciendo. No podemos pensar en eso, tenemos que nosotros obrar, Señor. Velarle que nosotros seamos santos, velarle que nosotros estemos en buena doctrina, velarle que verdaderamente no perdamos el propósito, ni nos olvidemos del propósito por el cual tú nos llamaste. Ayúdanos a crecer siempre aquí en amor. Ayúdanos a crecer también como iglesia, espiritualmente, físicamente también, Señor, te pido, para estar fuerte en contra del mundo. Ayúdanos a ser ejemplo también en nuestras vidas fuera de la iglesia, a las personas que enfrentamos diariamente. Ayúdanos a ser de buen testimonio a ellos y a no traicionar la obra que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, a no hablar mal de ti con nuestras acciones. y mucho menos también con nuestra boca, Señor. Te pido que nos ayudes a ese ideal que todavía no hemos alcanzado totalmente, y que nos ayudes a internalizar todo este libro de Santiago, que es un libro bien práctico para la vida cristiana, y que podamos verdaderamente, como él dice también, recuerda, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque si no nos estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Señor, ayúdanos a entender eso siempre y a obrar en santidad. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.